Albert 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, ¿eh? Ya volvemos los de Showtime. Hoy os presentamos el capítulo 141. Con protagonista la portada para la Euroliga, que está enfilando esa recta final del top 16. Quedan tres jornadas para determinar qué equipos van a disputar los cuartos de final antes de esa maravillosa Final Four, seguro, de Italia, en Milán. Y de aquí nada, saludamos a un grande de esto del baloncesto, Sarunas Jasikevičius. Nos tenemos que pasar por Bilbao, porque hay problema, problemón y de los gordos, que ya venimos anunciando aquí desde hace semanas, porque han declarado una huelga indefinida. Y claro, hay que actualizar cómo está la Euroliga, la Liga ACB y también la NBA, que venimos de una presentación magnífica, a mi entender, de Phil Jackson, y tenemos un poco de campamento de batalla, ¿eh?, con los nuestros, los españoles, además del March Madness, que Parrita está absolutamente enloquecido. No hemos acertado nada, ya os digo que la guía de bolsillo no hemos acertado absolutamente nada, con lo cual hoy vamos a preguntar en quién hay que fijarse después de las sorpresas que se han sucedido. Bueno, por aquí está el equipazo, Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Anda por aquí también José Luis Galilea. Hola, Galis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No falta a la cita la dama de Showtime, no puede faltar. Hola, Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Por aquí la voz del pueblo, Gilito. José Luis, hola.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Maravillosamente bien, querido director. Este es un programa de baloncesto por y para baloncesto. Por lo tanto, estoy maravillosamente bien.
Porque estaba intentando, siempre lo hago, cuando habla Gil, pensar en qué derivadas surgen de ese mensaje.
Usted ha codificado la pregunta y yo he descodificado la respuesta.
Ya, vale. Total, que seguimos sin entenderte. Hola, Parrita, ¿tú lo tienes más claro o no?
Sí, bueno, cristalino, ¿sabes?
Cristalino, ¿no? ¿Cómo estás, amigo?
Todo bien, todo bien.
Me alegro. Anda por aquí también Juan Arias en la producción y poniéndole banda sonora a esto, Andreu Quesada. ¿No? El pulgar arriba significa que te gusta esto, ¿no, Galis?
Yo soy incondicional del sonido Quesada. Es que es así, es muy bueno, muy bueno.
Entramos en la primavera también de Showtime, de la mano de Jeremy Ellis. Además, me ha dicho Andreu cuando yo le he preguntado, después de conocer el nombre del artista, y esta pieza musical, y me ha dicho, es una rutina de un DJ que se puso a crear allí. No tiene nombre, es una rutina. Bueno, pues con Jeremy Ellis empezamos a caminar en este 141 y enseguida ya nos escucha Sarunas Jasikevičius aquí en Showtime. Sarunas Jasikevičius, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Saras? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo va por Lituania?
Pues muy bien, poco a poco. Entramos en la temporada.
Bueno, venís de una victoria en la Liga Lituana. Ahora vamos a hablar de la Euroliga, donde las cosas no le van tan bien al Zalgiris. Pero me parece que, como tú eres un deportista de primer nivel, combinas baloncesto, como por ejemplo con ese clásico del fútbol de la Liga Española. Oye, lo viviste muy intensamente, ¿no?
Sí, bueno, es un clásico, ¿no? Todo el mundo ve este partido. Bueno, supongo que los madridistas y barcelonistas también lo sufren mucho con esto y, bueno, no soy ninguna excepción yo, ¿no?
¿Qué lo viste? ¿Con la camiseta del Fútbol Club Barcelona puesta?
Bueno, sí, más o menos. Teníamos una pequeña fiesta en casa, así que algunos animaron Madrid, otros a Barça y, claro, bueno, no salió bien la cosa.
Bueno, oye, el Zalgiris, a ver, ¿cómo lo tenemos?
Bueno, Zalgiris está en un año muy difícil. Bueno, ha cambiado el presidente que ha dejado en el club, pues, muchas deudas y la verdad que la situación no es de los mejores, pero bueno, estamos en ello, estamos aguantando. Bueno, el gran reto era clasificarse para top 16, que hemos hecho, y bueno, la verdad que en top 16 las cosas nos va fatal, pero bueno, es un año muy difícil, muy difícil de momento. Tampoco estamos muy bien en la liga lituana. Algo mejor en últimos dos meses, pero bueno, como hemos pensado que el año va a estar muy difícil para nosotros.
Bueno, queríamos hablar contigo, con tu experiencia de la actualidad, como ves, del planeta baloncesto. Y, por ejemplo, de esta Euroliga, Saras, que en tres jornadas pues va a escoger a esos ocho mejores equipos de Europa. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que se va a clasificar Milano, Málaga y Fenerbahce, pero ahora tampoco me sorprendería si equipos griegos pues clasificaría y todo esto, pero yo creo que en este grupo todo se va a acabar con última jornada y bueno, incluso el último partido entre Olympiacos y Panathinaikos tiene que ser algo muy importante, ¿no? Y bueno, sabiendo la rivalidad y todo esto, va a ser muy guapo ver cómo se acaban las cosas en este grupo.
Sí, es el grupo en principio más emocionante. En el otro, en el vuestro, bueno, hasta cierto punto el Zalgiris puede ser un poco juez, porque tenéis un enfrentamiento esta semana contra el Galatasaray, que se está jugando esa cuarta plaza.
Sí, sí, yo he dicho que quien va a perder en Kaunas no va a clasificar y bueno, pero como de momento no conseguimos ganar a nadie, pues no sé quién al final se va a clasificar.
Pilar, tú hace poco coincidiste con Saras en Madrid.
Sí, esta Euroliga ha deparado varios enfrentamientos entre el Real Madrid y el Zalgiris. Yo, bueno, conozco a Saras hace muchos años. Es probablemente de los jugadores más competitivos que me he encontrado jamás en mi vida, a nivel de clubes, a nivel de selecciones. Saras, para ti, personalmente, ¿cuánto de difícil está siendo este año?
Bueno, está siendo muy difícil, la verdad, porque podríamos tener ahora mismo en top 16 como 4 o 5 victorias más, pero al final siempre conseguimos perder partidos. Claro, nos falta un poco de jugadores, nos falta experiencia, nos falta un poco de todo. Y pues este año siendo muy difícil, la verdad. Pero mientras sigo disfrutando de trabajo diario, yo voy a seguir jugando porque para mí es lo más importante, seguir jugando baloncesto. Yo la verdad que sigo disfrutando mucho, pero es verdad que este año está siendo muy difícil porque, bueno, en nivel de Euroliga nunca he perdido tanto en mi vida, entonces es difícil.
Yo recuerdo coincidir además con Saras en la NBA, que allí también lo llevaba especialmente mal, porque en la NBA yo creo que te ibas a casa enfadado un día sí y otro también, ¿no? Porque
sí, pero
no entendíamos ese concepto de, bueno, hay 82 partidos y puedes perder unos cuantos, ¿no?
Bueno, en la NBA aprendí que este es el diferente tipo de cosa y hay que olvidar cosas cuando se pierde. En Europa, claro que, bueno, si pierdes, pues sufres otros 3 o 4 días, mucho más hasta que viene el próximo partido, ¿no? Y bueno, en Europa, claro que se vive antes, una mentalidad muy diferente.
Saras, de ese gen competitivo que te hablaba Pilar y que yo creo que coincidimos todos, que tú llevas dentro, ¿hubiese ayudado al Barcelona? ¿Tú te hubieses quedado en el Barcelona?
Sí, yo quería quedarme, pero claro, cuando tienes 37 años es muy difícil jugar en un equipo como Barça y pues ellos decidieron tomar otra decisión y bueno, aquí estamos. Quiero decir que, bueno, ya cuando cumples, por ejemplo, conmigo ya empezaron a partir de 32, 33, pero bueno, yo nunca, no sé, solamente para mí es una cuestión de cuidarse más y bueno, entrenar de una forma diferente y pues aquí estamos, no sé, todavía sigo siendo competitivo y esto es lo más importante para mí.
Decías que sigues disfrutando con el trabajo diario y con los partidos, Saras. y que mientras sigas haciéndolo estarás en una cancha. ¿Eso descarta una retirada de Saras a final de temporada? ¿O no, o ni siquiera lo has pensado?
Bueno, sí que he pensado. Cada año lo piensas, pero mientras sigo, mientras el cuerpo aguanta, sigo siendo competitivo, pues voy a intentar jugar. Lo que pasa es que no he tomado decisión aún y yo creo que, como siempre, al acabar temporada, ya me sentaré con los míos, pensaré un poco y vamos a ver qué pasa.
Uh-huh. ¿Te has planteado, siempre se ha dicho de ti que tienes madera de entrenador?
Bueno, es que últimos años me están ofreciendo más trabajos de entrenador que jugador, entonces sí que he pensado un poco.
¿Descartamos por completo que puedas estar con tu selección este verano? Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿No te animas a venir al Mundial de España o qué?
Bueno, voy a venir como un aficionado más, esto para disfrutar un poco de Barcelona o algo así.
Sois una selección, por el ranking FIBA y por los resultados de los últimos 15 años, hay que contar con Lituania para llegar hasta dónde. ¿Hasta unas semifinales, una final del Campeonato del Mundo, Saras?
Pues yo creo que es muy difícil hablar de esto ahora mismo porque aún no sabemos ni quién va a jugar en diferentes selecciones, pero por el sorteo y por con quién nos cruzamos, yo creo que Lituania tiene que llegar a los cuartos, no digo bastante fácil, pero algo parecido, ¿no?
Uh-huh. Quería preguntarte por algunas personas que tú bien conoces, porque en tu palmarés, en esas cuatro Euroligas que tienes, bueno, pues las has ganado con el Barça, las has ganado con Maccabi, las has hecho también con Panathinaikos. ¿Cómo ves la situación de Cel con Panathinaikos? O sea, en Fenerbahce, quiero decir. Lo debe de estar pasando mal, ¿no?
Yo creo que es un año muy difícil para él porque él viene y equipo se tiene que hacer, bueno, equipo nuevo. La gente que estaba con antes, bueno, seguramente que nunca trabajaba de la manera como él trabaja, como vive baloncesto y todo esto, que es muy intenso, bueno, al trabajo diario, ¿no? Y bueno, yo creo que para hacer un equipo campeón, todo el mundo necesita un poco de tiempo y él no es ninguna excepción. Yo creo que está claro si este señor pues va a tener un poco más de tiempo con todo lo que tiene dentro del baloncesto él, pues seguramente que les hará campeones. Uh-huh. No tengo ninguna duda.
Uh-huh. ¿Y cómo ves a Maccabi, Saras? Porque ha sido de los años, no sé si más felices de tu vida, los años que estuviste en Tel Aviv. El proyecto siempre está al frente en Europa, a pesar de los muchos cambios, de que haya más dinero, menos dinero, jugadores de una manera, jugadores de otra.
Sí, bueno, yo creo que Maccabi tiene un equipo competitivo, pero van un poco arriba abajo, no son consistentes en su juego, son capaces de lo mejor y lo peor, por ejemplo, no sé, ha perdido algunos partidos fáciles, como por ejemplo ayer en casa contra Jerusalén, contra hace un par de días en campo de Partizan, luego hecho un partidazo contra Madrid en Madrid, que casi lo ganan, ¿no? Pues yo creo que un equipo que va muy arriba abajo y la verdad que es capaz de lo mejor y de lo peor.
¿Se puede hablar en la trayectoria de Šarūnas Jasikevičius de un equipo, del equipo de tu vida? Porque tú tienes muchas raíces en Barcelona, pero a lo mejor también Maccabi, Panathinaikos, no sé. ¿Tú tienes un equipo que digas, no, mira, el equipo de mi vida es tal?
Bueno, selección lituana, supongo. Claro. No quiero ser, ¿sabes? No quiero decir otras cosas porque este es equipo más importante para mí y también pues cuando jugaba en mi primera época en Barça pues seguramente que era el Barça, pero luego claro cuando te vas a otros sitios y pasas por experiencias como nosotros hemos pasado, también estoy muy feliz siempre volver a Tel Aviv, a Atenas, ya también es como casa para mí, pues bueno, la verdad que estaba muy afortunado que podría tener estas oportunidades para jugar en estos grandes equipos.
Entiendo. Unas cosas más, Saras. ¿Qué te ha faltado, qué te falta por conseguir en una pista de baloncesto?
Pues nada, la verdad que no me falta nada, no me falta nada, solo seguir disfrutando con compañeros, el trabajo diario, yo siempre digo que es el mejor trabajo del mundo, jugar baloncesto, ¿no? Y bueno, yo la verdad que sigo disfrutando, a mí no me falta nada más.
Oye, desde esa óptica, desde ese análisis tuyo, ahora mismo, ¿Nikola Mirotić es el jugador más completo de Europa?
Bueno, depende, hay muchos, pero que está claro que él es uno de ellos, ¿no? Porque es determinante, puede marcar diferencias, bueno, está claro que puede jugar fuera y dentro de la pintura, ¿no? Pues puede hacer muchas cosas, pero sí, es uno de ellos, seguro.
¿Tú le recomendarías que siguiese una temporada más en Europa o que se fuese a la NBA para probar competir allí?
Mejor que se vaya a Madrid, será mejor para Barça.
Muy buena salida.
Oye, Staras, ¿quién es tu sucesor? ¿Puede ser perfectamente Mantas Kalnietis?
Bueno, Mantas está haciendo un par de temporadas muy buenas, sí, está jugando en un gran nivel, ¿por qué no?
Muy bien, pues Sarunas Jasikevicius, no sé si Pilar querías añadir alguna cosa más.
Mandarle un abrazo muy grande, darle las gracias, porque vale, siempre es un placer verle en persona, es un placer, y charlar también con él. Yo siempre he dicho que en mi equipo siempre querría un tipo como Saras.
Estoy de
por
acuerdo.
Lo competitivo que es, porque no le gusta perder ni a los chinos, ni perder a los chinos, ¿verdad, Saras?
Sí, a nadie.
A nadie. Porque es temperamental como pocos y eso es la personalidad de Saras.
Bueno, pues aquí cada semana, Saras, nos reunimos para hablar de baloncesto, para charlar de baloncesto, y te agradecemos mucho que te hayas pasado esta semana por Showtime. Cuídate, ¿vale?
Muy bien. Gracias. Un abrazo. Showtime. Showtime.
Pues después de escuchar a Sarunas Jasikevicius, por cierto, profe, lo comentábamos con él, este tiene una madera de entrenador tremenda.
Sí, hombre, ya era un entrenador en el campo y evidentemente los jugadores generalmente que tienen que ejecutar las órdenes del entrenador, que suelen ser los bases, en la NBA de hecho de los exjugadores hay una mayoría de bases que son antiguos jugadores que eran playmakers y ahora son entrenadores. Sarunas siempre ha sido un jugador muy inteligente desde el punto de vista baloncestístico, y por lo tanto su transición al banquillo no debería ser muy complicada. Eso sí, ayer se hizo una foto ahí besando el escudo del Barça y tal en Twitter, que está muy bien, ¿no? Se ve que es un culé de pro.
Y bueno, después de escuchar a Saras, hay que analizar cómo está este top 16 de la Euroliga. Iba a decir que poco a poco va clarificando la situación. Bueno, José Luis Galilea nos lo resume en que el top 16 es una cosa de parejas y de tríos.
Efectivamente, ¿no?
Escuchad.
Bueno, viendo, como siempre, analizando cada semana, pues hemos visto que efectivamente es así, parejas y tríos.
Vamos a empezar por las parejas, ¿no?
Sí.
Esas sociedades, por ejemplo, que se dan y sociedades que permiten catapultar a un equipo o como mínimo no perder comba, como es el caso, por ejemplo, del Galatasaray Turco. Empezamos por ese grupo F.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? La sociedad que han formado Carlos Arroyo y Mensah Bons, un viejo conocido de nuestra afición, ha permitido que efectivamente pues el Galatasaray ahora mismo pues tenga opciones de poder seguir adelante, ¿no? La prestación sobre todo del base puertorriqueño pues ha mejorado muchísimo en este top 16, pasando pues por ejemplo en cuanto a puntos se refiere de 10,7 de media en la fase regular a 16,6. Y en el caso de la valoración, de 9,8 a 17,3, ¿no? Yo creo que esos son dos indicadores de lo que está mejorando la prestación de Carlos Arroyo y lo que esto está contribuyendo para que el Galatasaray pues tenga ahora mismo opciones.
Recordad que en ese grupo F y en la cuarta plaza hay un triple empate a 5 victorias y 6 derrotas entre el Lokomotiv, el Galatasaray y el Bayern de Múnich. En este grupo también, bueno, yo creo que fue un auténtico partidazo, no tal vez por la diferencia que se vio en el resultado, sino por los dos colosos que se enfrentaban, el Real Madrid y el CSKA de Moscú, el conjunto ruso que fue el primero en vencer al equipo de Pablo Lasso, y eso sí, dos que cargaron con el peso del equipo y vaya partidazo que se marcaron tanto Rudy Fernández en el Madrid como Sonny Wims en el CSKA.
Pues sí, el Real Madrid y el CSKA en los últimos años nos están brindando seguramente el mejor partido de baloncesto de la Euroliga, por lo menos ha sucedido así recientemente, todo un espectáculo, baloncesto ofensivo y bueno, pues los dos máximos exponentes por un equipo y otro pues fueron Rudy Fernández con 28 puntos, Sonny Wims con los mismos 28 puntos y bueno, pues por un lado 35 de valoración Sonny Wims y 33 de valoración de de Rudy Fernández que le permitieron pues llevarse la victoria y el MVP de esta jornada de la Euroliga.
Y tú querías hacer incidencia para conocer un poquito más a Sonny Wims, que a ti te recuerda a Pete Michael.
Bueno, en el sentido sí, me recuerda porque creo que muchas veces no hay jugadores que empiezan su trayectoria deportiva en Europa, pues en equipos bueno pues de menos entidad. En este caso Sonny Wims estuvo en Eslovenia. Pete Michael llegó a jugar incluso en Corea. Bueno, son jugadores que se han labrado su futuro y que bueno que pasaban de ser unos auténticos killers como anotadores, lo han seguido siendo a lo largo de los años, pero han tenido esa capacidad de adaptación, ¿no? Que muchas veces pues se ponen entredicho entre un jugador que destaca numéricamente en un equipo pequeño, ¿no? Ellos han sido capaces, lo han demostrado y bueno, creo que en este caso pues Sonny Wim sobre todo pues cada año demuestra que es un mejor jugador y además que es capaz de jugar pues bajo las órdenes de un entrenador con un rigor muy importante como es Ettore Messina en el CSKA.
Bueno, el Real Madrid y el CSKA con 9 victorias, 2 derrotas, ya clasificados para el playoff de cuartos de final. El Madrid que enjuaga además el average. Cambiamos de grupo. Panathinaikos, grupo E. Por cierto, le van muy bien las cosas a su técnico, ¿eh? En Europa, 2-2 para Albertis.
Bueno, pues sí, siguiendo con el tema de las parejas, ¿no? Hay otra pareja que está funcionando muy bien, en este caso, pues es la de Francisco Albertis y Fotsis, ¿no? Bueno, fueron compañeros de equipo, ahora uno es el entrenador, cuenta con 2 victorias en los 2 partidos que ha dirigido al equipo del Panathinaikos y bueno, Fotsis en estos 2 últimos partidos se está bueno pues destapando como una pieza absolutamente clave dentro de los esquemas de Albertis y de hecho ha firmado pues sus 2 mejores actuaciones en cuanto a valoración se refiere en este top 16 con 18 y 16 de valoración y bueno, va a ser un jugador muy importante.
Bueno, y la clasificación del grupo F, ya hemos apuntado cómo están las cosas, con el Maccabi que está entre medio de ese grupo de cabeza, de ese dúo entre Real Madrid y CSKA, y los 3 equipos que, como os decía, luchan por la 4ª posición. El Maccabi está con un balance de 7-4. Grupo E, que es, entendedme, donde realmente está el interés, el Barça intratable, 11-0, expediente inmaculado, primera plaza ya asegurada. Y después viene el Armani y ya la batalla auténtica, ¿no? Porque está Panathinaikos con 6-5 y después 3 equipos, Olympiacos, Fenerbahce y Unicaja, con ese balance de 5-6. Por eso lo de los tríos.
Efectivamente, ¿no? Antes hablábamos de parejas y ahora hablamos de tríos. Esos tríos son los 2 empates que tenemos en cada uno de los grupos, ¿no? Con 5 victorias y 6 derrotas cada uno de ellos. Todavía se pueden hacer muchas cábalas, pero sí que hay algunos datos que nos pueden arrojar algo de luz en lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, en el grupo E, de los 3 equipos implicados en ese triple empate, pues Olympiacos es el que jugará 2 partidos fuera de casa y 1 en casa. Por el contrario, Unicaja y Fenerbahce pues jugarán 2 partidos en casa y 1 fuera, pero la entidad de los rivales, como ya dijimos, pues en este caso lo que más nos interesa, el caso de Unicaja, bueno, pues será un poco complicado, ¿no? Un poco complicado el calendario, ya que jugará contra el Olympiacos en casa, partido absolutamente clave la próxima jornada para el Unicaja, contra el Panathinaikos fuera y el último partido en casa contra el Emporio Armani de Milán, ¿no? Lo tiene, bueno, un poquito complicado, pero están en muy buena línea y yo creo que tenemos que ser optimistas de que puedan ir hacia adelante. Fenerbahce jugará 2 partidos en casa y 1 fuera, pero hay que tener en cuenta que ese partido fuera será contra Baskonia, que bueno, pues que ya desgraciadamente desde esta jornada pues ya no tiene posibilidades y bueno, pues a priori pues puede ser un partido más asequible, ¿no? También, por otro lado, creo que hay que tener muy presente que depende cómo vayan las cosas, Panathinaikos, que tiene 1 victoria más que estos 3 equipos, Unicaja, Fenerbahce y Olympiacos, la última jornada, aparte de tener un calendario muy complicado, juega contra el Barça fuera, en Barcelona, contra el Unicaja en casa, y el último partido, muy atentos, porque se jugará contra el Olympiacos en campo del Olympiacos. Eso puede ser una auténtica batalla y bueno, puede ser una jornada realmente apasionante, ¿no? En lo que se refiere al grupo E.
3 jornadas y todo se decide y conocemos a los 8 mejores de Europa. ¿Tenemos más cosas? Yeah. Mind your manners.
And all the people should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered no classics. I've been keeping it true. Hotel good, long as I can be with the view. Like
Esta semana también es importante para otra competición. Es la segunda en importancia en Europa. Es la Eurocup. Javier Gancedo es redactor de la Euroliga. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y bienvenido a Showtime otra vez, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, a punto para las semifinales y hay muy pendientes del Valencia. Bueno, yo creo que lo tiene hecho, ¿no?
Hombre, nunca se han remontado 32 puntos, eso para empezar. La máxima remontada, por cierto, fue hace casi 10 años y lo hizo el Caprabo Lleida, que perdió por 26 en Atenas contra Mekedamikos y luego remontó en Lleida. Un partido muy curioso, que la gente no fue al pabellón, lo habían partido por la tele, y cuando vieron que iban 20 arriba, pues la gente salió de sus casas y se fue al pabellón y al final acabó casi lleno, ¿no? Fue muy divertido. Pero bueno, no creo que esto pase en Berlín. El ambiente es bastante pesimista por parte del equipo del Alba, incluso mandó una nota de prensa diciendo que se enfrentan a los favoritos y tal. Entonces, bueno, va a ser muy complicado que el Valencia pierda por 33 o más contra el Alba en Berlín, vaya.
¿Y del resto de eliminatorias? ¿Por quién apuestas?
Bueno, Kazán lo tiene muy fácil, ganó por 13 fuera de casa, aunque el equipo con el que juega, el Icon Tebáncara, tiene a Vladimir Golubovic, que lleva ya 12 o 13 dobles este año. Va a ser muy difícil que Kazán se le escape. Solamente ha perdido un partido en todo el año contra Ostend en Bélgica. Y suponemos que Unix evidentemente va a pasar a semifinales, salvo cataclismo allí en Kazán, ¿no? Las otras eliminatorias, pues, están bastante igualadas. Los dos equipos que jugaron en casa ganaron por 3 puntos, tanto Budi Belnik, que ganó no exactamente en casa, sino en Kaunas contra Estrella Roja, y el Hapoel, que ganó a Nizhny Novgorod también por 3 puntos, están bastante abiertas y, bueno, sabes cómo va eso. Los partidos se jugarán punto a punto, posesión a posesión, y veremos qué pasa. Yo creo que Hapoel es más equipo que Nizhny Novgorod, principalmente porque su mejor jugador, Luke David, se fue a mitad de temporada. Y bueno, y en el caso de Estrella Roja, creo que los 20.000 aficionados que van con Macarena pueden hacer la diferencia contra Budi Belnik, pero es una opinión personal, no sé exactamente qué va a pasar, ¿no?
Bueno, abro ronda de opinión con los que más saben aquí, aprovechando la llamada a Javi Gancedo, hablando de la Euroliga y de esas opciones, sobre todo que le veíamos a Unicaja. ¿Ves, profe, a Unicaja, Miguel Ángel, a Unicaja dentro de los cuartos de final?
Francamente no. Posibilidades tiene, desde luego, tiene como el que más, pero yo francamente no. Vamos a ver qué tal se resuelve la situación esta. Luego nos contará seguro Pilar el cabreo que tiene nuestro amigo Joan Plaza con los jugadores, que les ha metido un entrenamiento de castigo esta mañana. Bueno, va a depender un poco también de cómo reaccionan los jugadores, pero a mí me parece que el equipo anda muy justo ya de oxígeno y yo tengo la impresión de que en este ras final, y teniendo en cuenta el calendario que nos ha explicado Galis, me da la impresión de que, bueno, se lo deseo, por supuesto, que esté, y nada me alegraría más, pero no tengo buen pálpito.
¿Tú, Galis?
Bueno, pues un poco lo que refrendar lo mismo que hemos comentado, ¿no? Unicaja lo tiene complicado, Fenerbahce es el que a priori tiene el mejor calendario, y bueno, sí que está el tema de Olympiacos y Panathinaikos, que ahí Olympiacos también es el que peor calendario tiene de todos, ¿eh? Porque tiene que jugar 2 partidos fuera, el último contra su eterno rival. Está el tema complicadito. Yo al que más veo es a Fenerbahce, y ojito con Fenerbahce entrando como cuarto, porque puede causar auténticos destrozos, ¿eh?
Sí, ya lo habíamos apuntado, ¿eh? Creo que fue Parreita ya hace algunos programas, el posible rival que le puede caer al Real Madrid. ¿Tu olfato qué te dice, Javi? ¿O de lo de Unicaja o en general de los dos grupos?
Bueno, a ver, yo creo que el tema de Unicaja primero va a depender del partido Olympiacos. Creo que el que gane ese partido va a pasar, ¿no? La verdad, depende un poquito de cómo se recuperen también los lesionados. Printezis y Perperou son dudas en Olympiacos. Keiner Medley parece que puede volver quizá contra Olympiacos. Y yo creo que es el partido un poquito bisagra para los dos equipos, ¿no? El que pierda se mete 5-7 y lo tiene prácticamente muy difícil. Y el que gana, pues se mete con muchísimas posibilidades. Entonces vamos a esperar una semana y veremos cómo se aclara el panorama. Respecto a otro grupo, bueno, creo que están las cosas muy claras. Madrid y Chesca van a luchar por el primer puesto. Maccabi, salvo cosas rarísimas, es el tercero. Y bueno, y pues entonces hay 3 equipos que se están pegando entre Lokomotiv Kuban, Bayern de Múnich y Galatasaray, pues se jugarán el cuarto puesto, pues, jugar con el Barça, ¿no?
Bueno, así está la Euroliga. Por cierto, aprovecho la llamada a Javi Gancedo porque creo que tenemos ya el número nuevo, el nuevo número de Cuadernos de Básquet en la calle, ¿no?
el nuevo número, el número 9 de Cuadernos de Básquet, tercer año ya de la publicación, a ver cómo va. Y bueno, cosas interesantes. Bueno, el profe Maniagua te puede explicar cositas que va en portada.
Profe, en portada del 9 de Cuadernos de Básquet, ¿con qué vas?
Nunca había llegado yo tan alto, ni Cuadernos de Básquet había caído tan bajo. Va de la final de 1984 entre los Boston Celtics y Los Angeles Lakers. Una final legendaria y de no muy buen recuerdo para los aficionados de los Lakers, pero que marcó el inicio de la era, no exactamente de la era, pero sí de la rivalidad entre Larry Bird y Magic Johnson en esa década prodigiosa de los años 80, que ayudó no solamente a elevar el baloncesto NBA de donde estaba, que nos lo ha explicado Rubén algunas veces, ¿no?, en sus historias de la liga, sino también yo creo que le dio una expansión internacional por primera vez, y luego ya para rematar, pues llegó un tal Michael Jordan para terminar de hacer de la NBA un gran producto global.
Bueno, pues hay que hacerse con el nuevo número de Cuadernos de Básquet. A ver, Javi, yo quiero comprar Cuadernos de Básquet. ¿Qué tengo que hacer?
Pues tienes que ir a cuadernosdebásquet.com o consultar en la propia web el listado de tiendas, que se va a ampliar dramáticamente las próximas semanas. Ya veréis una sorpresita por ahí preparada.
Ah, bien, bien, bien. Lectura especializada de la que vale la pena, con Miguel Ángel Paniagua, con Javier Gancedo y con muchísima gente. Javi, un lujo, gracias,
Gracias a ti.
Chao. The cat with the bass and drum going around like bum, bum, bum. Esto es Showtime, capítulo 141. Recuerda, en las redes sociales, facebook.com/showtimecope y en Twitter, @copeshowtime. Aparcamos la Euroliga, nos metemos en territorio de la Liga Endesa. No pierdo de vista a Bilbao. Antes, le vamos a poner el termómetro a la ACB. Entramos ya en las 10 últimas jornadas de la Liga Regular. Empieza a quedar poco margen para esos equipos que no han hecho los deberes a tiempo. Bueno, vamos con el 5 ACB de Pilar Casado y comentamos. Pilar.
Un 5 que no sé si empezar o terminar en dos puntos. Uno en Málaga, el otro en Bilbao. Mira, vamos a empezar por Bilbao y ahora hablamos, si quieres, con Ruge para que nos cuente un poquito más cómo está la situación. Pero evidentemente no se puede obviar en este top 5 la situación de Bilbao. Y cuando hablo de Bilbao, no solo me refiero a los jugadores. Detrás hay mucha gente que no se viste de corto y que están pasando las mismas penurias, por no decir más, que la primera plantilla y son los empleados del club. Al público de Mirevilla, que semana a semana siempre ha dado el soporte y que no sabe si volverá a ver a los hombres de negro o no. Y evidentemente el gesto que tuvo el Real Madrid. Ese gesto va más allá de unos compañeros. Es evidente que hay determinadas amistades, que hay sensibilidad, que hay compañerismo, que bueno, entendieron que hacer ese pasillo los jugadores del Bilbao Basket era la mejor manera de poderles ayudar, porque después se van a tener que ventilar ellos la situación. Una jornada en la que quería destacar cara a Machi Lampe, porque durante semanas el denostado pívot del Barça desde su vuelta, la verdad es que está francamente pletórico. Hizo muy buenos partidos, como por ejemplo en Valladolid o ayer en San Sebastián, con 23 puntos, 9 rebotes y 28 de valoración. Otro que también lo ha pasado mal, entre otras cosas porque su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado, es Carlos Cabezas. Desde el sábado, el héroe de Santiago, merced a esa última canasta que le dio la victoria al Fuenlabrada. Por cierto, desde la llegada de Luis Casimiro, 2 de 3. Y eso a pesar de los 7 triples de Alberto Corbacho, que es otro de los que a medida que ha ido avanzando la temporada está ahora mismo en el mejor momento sin duda. Pone otra muesca más en su revólver, digo la del capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. Logró ayer en Bilbao su victoria 400 de su carrera deportiva, es el sexto jugador en alcanzar esta cifra y por delante, solo de los 5 que le preceden, solo hay uno en activo, que es Juan Carlos Navarro, que tiene 429. El jugador con más victorias en la Liga Endesa es Rafa Jofresa, tenía 464, Nacho Rodríguez 440, las mencionadas 429 de Juan Carlos Navarro, Alberto Herreros se quedó en 427 y Nacho Zofra en 414. Y evidentemente la jornada ha estado marcada por las remontadas. El Iberostar Tenerife levantó 17, una máxima diferencia en el minuto 25 ante el Gran Canaria. La Peña 18 a Unicaja con un parcial de 10-28 en el tercer cuarto. Y el Sumun, la de Lucán Murcia, que le levantó 20 a Estudiantes del 41-61 en el minuto 27 a la victoria. Lo mencionaba antes el profe, el mosqueo y el cabreo de Joan Plaza, que ha costado primero un entrenamiento matinal puesto a las 8 de la mañana y 6 horas de trabajo y vídeo de los de Plaza, amén de que luego también por la tarde les va a tocar lo suyo. Una rueda de prensa en la que llegó hasta en 6 ocasiones a pedir perdón a la afición de Unicaja, en parte por la faceta deportiva, porque se hacen muchas cosas mal, y también por actitud. He extraído un minutito de una rueda de prensa que dura aproximadamente 4 y medio, 5, y que yo creo que vale la pena escuchar.
Entendiendo de que esto, que somos personas y que tenemos altibajos y nos cuentan historias, yo creo que lo de hoy es inadmisible. La madurez que nos ha hecho perder hoy es pensar que el partido estaba ganado antes de tiempo. Y es evidente que si hay gente que cree que el partido está ganado antes de tiempo, tú ya puedes poner la zanahoria más pequeña, más grande, rosa o verde, que si ellos no creen realmente que está hecho, es muy difícil. Vuelvo a pedir perdón a afición, segunda vez. Perdón a afición, tercera vez. Tú como entrenador, o tienes un Winchester en el banquillo, o pides un tiempo muerto, pero no hay mucho más que hacer, ¿no? Apelar realmente al sentido común, perdón a afición cuarta vez. Y luego podemos escudarnos en terceras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que si nos miramos el ombligo, los responsables somos nosotros y hemos de aprender, porque a lo mejor hay gente que o cree que el tema de playoff ya está hecho, o cree que hemos de centrarnos solamente en el partido del jueves que viene, o añorarnos del jueves pasado, y entonces se equivoca o tiene al entrenador equivocado. Por mi parte, por la de mi staff, disculparme por última vez.
Bueno, pues no es habitual que alguien, y menos un entrenador de baloncesto, reconozca los errores. A las 8 de la mañana, efectivamente, se ha puesto a trabajar.
Voy a reproducir una cosa que me ha dicho el jugador. Han tenido una mañana cinematográfica.
¿A quién era el jugador que no te he oído?
Un tupido velo. Bueno, nunca desveles las fuentes, bandido. Nunca.
Por cierto, ladrona, siguiendo esa terminología. Tenemos chicos nuevos en la ACB. Bueno, uno es un viejo conocido, que es Cal English. También Daniel Kicker, de 30 años, que viene de la Liga de Ucrania. Es pívot, los dos.
Los broganistas le conocen bien, ¿eh?
Sí, pues los dos se van a Iberostar Tenerife. Y Joseph Jones pasa por el quirófano en el CAI Zaragoza y llega Macaulay, pívot norteamericano, 27 años, también llega de Ucrania. Que tengan suerte.
Sí, pero este estuvo en la agenda de Obradoiro cuando Muscala se va, pero al final no consiguen hacer la operación y acaba en las filas del CAI, el CAI que estuvo tanteando, por cierto, para que no se nos olvide, a Jordi Trias. Jordi Trias acaba de celebrar el ascenso del River Andorra. Bueno, pues ahí anduvo flirteando.
Bueno, por cierto, efectivamente, queríamos felicitar a la gente de Andorra, el ascenso deportivo.
A Frankie Solana y toda la gente.
Claro, nos esperan unos meses por delante para esos 4,5 millones que deben conseguir los 3 de Canon y el 1,5 millón de ascensos y descensos. Bueno, esperemos que tengan suerte, porque en la pista, que es donde se ganan y se pierden los torneos, en este caso han conseguido el ascenso. Bueno, nos vamos a Bilbao, porque en Bilbao ya sabéis que hay mucha tradición de baloncesto, una tradición evidente, y no hablo solo del extinto Caja Bilbao, y esperemos que no se rompa, porque como ya venimos avisando, la situación no es buena, y no solo esta temporada, una situación muy delicada. La plantilla acaba de anunciar una huelga indefinida de entrenamientos y de partidos. Una de las voces autorizadas de ese vestuario ya nos escucha. Roger Grimau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, bueno, primero ánimo, mucho ánimo, porque la temporada no está siendo fácil y lo que viene me parece que tampoco lo va a ser. Oye, Roger, para que la gente lo entienda, ¿tomáis esta determinación por qué?
Pues porque llega un momento en que tenemos que proteger un poco nuestro trabajo, nuestras familias, nuestro dinero también, que, bueno, no sé si de esta manera se protege o no se protege, pero bueno, que es una medida porque había que tomarla, había que hacer algo, porque si no la sensación era que esto iba a acabar igual, sin ver nada más. Entonces, bueno, yo creo que era la única solución que nos quedaba para intentar, pues bueno, mover algo.
Es decir, estamos ante una situación de impagos prolongados, supongo que también de promesas. ¿Cuántos debe el club?
Bueno, eso cada uno tendrá sus deudas, pero bueno, es algo serio. No estamos hablando que aunque fuera un mes ya sería jodido, pero bueno, no, es es algo serio. Tampoco viene al caso aquí empezar a dar cifras ni mensualidades ni historias, pero bueno, que no es nada suave, por decirlo de esa manera.
¿Y quién es el interlocutor por parte del club?
Bueno, ahora en las últimas 2-3 semanas, 4, el último mes más o menos, hay 4 o 5 personas nuevas, son como los nuevos gestores o la gente que está negociando. Y aparte, pues antes de eso, pues te digo que hablamos con básicamente con José Covelo, que es un poco el que nos ha ido transmitiendo todo durante estos últimos meses, para bien o para mal. Y ahora, pues en principio lo que se tiene que hablar es con esta nueva gente. Pero tampoco está la cosa muy 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 clara.
Pilar, situemos a los oyentes de Showtime. Huelga indefinida. ¿Eso a nivel de competición qué supone?
Bueno, supone que si esta situación se prolonga de cara al partido frente al Fútbol Club Barcelona el fin de semana, y es muy complicado, legalmente es muy complicado, porque el reglamento dice que si incomparece el equipo... lo que habría es una sanción por parte de competición de la federación, que es quien tiene en este caso que sancionar, habría una sanción económica y la pérdida del partido. Si llega a 2, en todo caso, y aplicando la normativa ACB, se podría producir un descenso de categoría. En fin, esperemos no llegar a eso, porque yo tengo muchas preguntas para Roger. Roger, el año pasado se os hace un plan de viabilidad de pagos. En algunos casos cobráis una vez y ya no volvéis a dar ni un duro.
Sí, bueno, lo que pasó el año pasado fue que en verano tuvimos un pago importante de parte de la deuda, que también era importante. Entonces, de esa manera, pues bueno, se redujo un poquito esa deuda. En verano, como bien sabéis, unos cuantos renovamos. Porque no nos creemos el proyecto, la viabilidad. Bueno, se nos dice que con el contrato nuevo que firmamos no va a haber problema para cobrar. Cuando llegamos después de verano, se nos hace un plan de pagos, al que no podemos decidir ni sí ni no ni todo lo contrario, sino que es lo que hay. Pero bueno, confiando, no sé, si se hace un plan de pagos para que el club vaya mejor y yo lo voy recibiendo, pues no tengo ningún problema. Pero bueno, no ha sido así. Entonces, pues bueno, llega un momento que no... Bueno, pues que como os he dicho antes, que no se puede más y algo hay que hacer.
Uh-huh. Roger, ¿la salida de Gorka Rinde y, por tanto, la venta de sus acciones soluciona algo? Pregunto.
Es que ojalá te pudiera contestar, no lo sé si por lo que más o menos sabemos esto es hablado, no sé si negociado, firmado, no firmado, si está firmado una servilleta, no tengo ni idea de cómo está el tema. Yo te digo que lo que más mal me sabe en estos últimos meses haberme tenido que enterar por compañeros vuestros aquí de Bilbao, pues de algunas cosas, ¿no? Es, bueno, es lo más jodido, esa incertidumbre, ese no saber, ¿no? El no saber, yo lo he comentado muchas veces, a veces es hasta más jodido que no cobrar en sí, ¿no? Que ya es duro.
Uh-huh. Roger, la pregunta que se hace el aficionado del Bilbao Basket y en general, porque esto es un movimiento que ha sacudido por completo la Liga Endesa, es ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar una vez que ya se ha convocado la huelga?
No, la huelga está convocada, es indefinida y, uh-huh. y hasta que no hasta no veamos algo claro es cobrar algo, ver que realmente hay, como decir, bueno, hay algo material, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque son muchos meses confiando en muchas cosas, en ilusionarnos con pequeñas esperanzas de que se iba a solucionar y siempre el resultado ha sido el mismo. Entonces, en principio, esto no está hecho como para tirar un órdago y decir, venga, a ver si espabilamos y solucionamos y con esto se asustan. No, esto es una decisión tomada muy pensada, muy debatida entre todos los jugadores, más de una reunión, y bueno, pues ahí está puesta, si no la hubiéramos puesto.
Me queda solo una pregunta más. En referencia a un Twitter que te leí el otro día, con perdón, una de las hostias más grandes que me han pegado.
Sí. Justo en estos momentos Twitter, no sé si tienes que coger el teléfono y esconderlo y apagarlo, sí. O realmente decir lo que piensas. En ese momento pues me salía, me acuerdo perfectamente, justo había colgado a Alex, que me había contado que solo si hubierais escuchado la voz de Alex cuando me lo contaba, yo pensaba que había pasado algo como mucho más grave a nivel de salud de alguien, ¿no? Porque le escuché la voz y dije, ¿qué, Alex, qué pasa? Y te has enterado y no, pues eso, el club ha retirado para,
es lo que sentí, lo puse.
¿De quién te puedes fiar ahora? Aparte de tus compañeros, me refiero, ¿eh?
No, tampoco es una cuestión de fiarse o no fiarse.
Os he comentado ahora, ¿no? Que con muy poquito ha habido semanas que un pequeño aire de esperanza que nos llegaba y íbamos a entrenar todos contentos, con una alegría que no tenía que ver con la realidad, ¿no? Pero todos tenemos muchas ganas de creernos todo, de que sea verdad y de que se solucione. Aquí, no sé, si estuviéramos solos sería mucho más fácil, ¿no? Decir, bueno, venga, cierro casa, me cojo el coche y me voy a Barcelona. Y bueno, cada uno a su ciudad, ¿no? Pero no, porque visteis perfectamente lo que pasó el domingo y esto es muy complicado de tener. Y tener esta gente, esa masa social, y lo hace más difícil, lo hace más difícil.
Roger, ¿se os dio la posibilidad de iros en enero? Es decir, ¿os liberaban de los contratos?
De palabra sí, de palabra es una cosa que hablamos, que si alguien llegaba con o se quería ir, en principio lo podía haber hecho. En principio sí, es una cosa de palabra, no se firmó nada ni nada, y sé que ha habido compañeros que han tenido algo y se han quedado por lo mismo, por esas ganas de que todo salga bien.
Y entre medio de esta guerra, el club, la afición, por cierto, detallazo de los jugadores del Madrid, haciendo el pasillo al final del partido.
Sí, fue espectacular. Ya también puse otro tuit para agradecer a Madrid, porque si no hubieran hecho nada tampoco pasaba nada, no tenían la obligación, pero siendo un club grande que no tienen estos tipos de problemas, pues que se solidaricen con el resto de equipos, en este caso nosotros, pero evidentemente esto no es una cosa solo a Bilbao Basket, pasa en muchos clubs. La verdad es que bueno, nosotros hemos dado este paso. Bueno, es importante que los grandes nos apoyen y que demostremos que están juntos, no solo eso. Sergi Vidal hizo un tuit, David Doblas, Sabané, muchísimos jugadores, ¿no? Entonces, que se demuestre esta unidad, yo creo que es muy bueno para nosotros, para los jugadores y en definitiva para el deporte y para la fiesta.
Sí, y que el público en general sepa cuál es la situación. Roger Grimau, ánimo, sé que sirve de poco o de nada, pero cuídate mucho porque esto va a ser largo. Un abrazo a ese vestuario y suerte.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues despedimos a Roger Grimau para cerrar esta carpeta. ¿Qué más cosas tiene que saber el pueblo, Pilar?
Bueno, quería hacer una puntualización al respecto de las posibles sanciones que puede recibir el Bilbao Basket por no presentarse a los partidos, empezando por el del Palau Blaugrana. Hay que decir que con la reglamentación, si no juega el próximo partido, habría una sanción disciplinaria, entiéndase como tal económica, además de la pérdida del partido. Eso usando el reglamento disciplinario de la Federación Española de Baloncesto, que es a la que está sujeta la competición. Si no se juega un segundo, podría llegar a perder la categoría por normativa ACB. Pero como me cuentan que las relaciones, evidentemente, y todo lo habéis podido escuchar por boca de Roger, son un poco, llamémosle, extrañas, por llamarlo de alguna manera, entre la dirección del club y, evidentemente, la plantilla, pues el club podría alegar que son los jugadores los que hacen huelga y los que son ellos los que no se presentan a jugar un partido, que no sabemos si ocurrirá. Con lo cual, bueno, es un poquito enrevesado a día de hoy explicar esta situación. Y una cosa que acaba de pasar, acaba de enviar la Asociación de Clubes un comunicado que reza que ha requerido al Bilbao Basket Berri la documentación necesaria para analizar la situación actual. Eso incluye el estado de las deudas con la plantilla de forma individualizada. Ha precisado que no se ha producido ninguna reclamación sujeta al Fondo de Garantía Salarial. Sabéis que es ese fondo que tiene la Asociación de Clubes, que pone cada club una parte de dinero por si hay deudas con jugadores, tirar de ahí para proceder a los pagos. Asimismo, ha pedido dos informes, uno sobre las negociaciones con IMQ, que era en principio la empresa que se iba a hacer cargo de la sponsorización del Bilbao Basket, y de las medidas que el club toma de cara a intentar paliar esta situación.
Así está el tema, y tiene mala pinta, pero yo espero equivocarme.
Yo también, me gustaría equivocarme.
Hola, soy Felipe Reyes y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Showtime.
Supermanager. Vamos a accionar un poco.
poquito el programa con el repaso semanal al Supermanager, que también quedan 10 jornadas, ¿eh? Hay que apretar, Gil.
Oxigenar, oxigenar, oxigenar. Ya no hay que oxigenar al equipo, ¿eh? Hay que pedirle la última gota de aire, ¿eh? Las poquitas jornadas que ya van quedando de liga. Rápidamente, ¿eh? Hay que felicitar a... Pero qué pedazo de mamut, ¿eh? Así se llama el equipo que ha ganado esta semana. 251,20 de Güenes de Benetuser, que es el ganador de la jornada. Pero cuidado, ábrete bien de oídos, que decía aquel, porque atentos a la compañía, ¿eh? En este momento, a la hora de cerrar este 141 de Showtime, tenemos un problema, ¿eh? Con el Barça Bilbao Basket. No sabemos si se juega o no se juega. Y hay posibilidades de que no se juegue. Claro, ¿qué pasa con aquellos que lleváis a Ante Tomic, a Juan Carlos Navarro, a Alex Mumbrú? Claro, aquí hay que...
¿Has elevado consulta?
No ha hecho falta. Rápidamente, Supermanager se ha movido. O sea que prestad atención si os habéis descargado esto antes de mirar la web. Que alguno hay. Si el jueves por la noche la plantilla de Bilbao continúa en huelga, se abre el viernes a las 11 periodo de cambios para quitar a los jugadores de Barça y Bilbao sin que esos cambios computen en los 3 que tienes cada semana. ¿Ok?
Te puedes hacer un equipo nuevo.
Hombre, si llevas a Mumbrú más Navarro más Tomic más Lampe, por ejemplo, pues son 3 que tienes más 4, serían 7 cambios. Equipo prácticamente nuevo. Cuidado, eso no quiere decir que los jugadores de Barça y de Bilbao se retiren del mercado. Van a estar en el mercado. Si tú le echas fe...
Y te quieres arriesgar. Claro.
Y crees que Machi Lampe, por ejemplo, va a seguir marcando la pauta, oye, allá tú. Entonces, existe esa ventana abierta a que los jugadores de Barça y de Bilbao no salgan del mercado, pero si persiste la huelga. El jueves, el viernes a las 11 se abre otra ventana, una segunda ventana para cambiar a los jugadores de Barça y de Bilbao sin que esos cambios computen en los 3 de la semana. Dicho lo cual, ¿yo qué consejo os daría? Pues que estéis muy pendientes de la última hora, sobre todo eso, si lleváis a Tomic, si lleváis a Mumbrú, si lleváis a jugadores de los dos equipos, no vaya a ser que os comáis 1, 2, 3 terapios y se os hundan prácticamente todas vuestras opciones en la liga. Dicho lo cual, mira, tengo un nombre en la cabeza esta semana, Carling, sí, yo sé que Tenerife le ha dado la vuelta al equipo, que su MVP era Blagota Sekulić, que Blagota Sekulić desaparece del mapa, la desaparición de Blagota prácticamente ha comportado la desaparición de Tenerife del mapa. Oye, que queréis echarle fe y pensáis que Carl Inglis va a seguir dando alegrías como las ha dado en otros equipos de ACB, adelante, ahí lo tenéis, está asequible de precio y podéis haceros con él. Si pensáis que Tenerife va a seguir confiando en el juego interior, pues hombre, habría ya que seguir teniendo en cuenta la opción de Luke Sigma, que en las últimas jornadas viene haciendo buenas puntuaciones, ¿eh? Lo mismo que Machi Lampe, que es un jugador absolutamente nuevo y reconvertido y que no parece el mismo del arranque de temporada. Nombres a tener en cuenta en la posición de aleros, además de Carl Inglis, hay un hombrecito en CAI Zaragoza, Michael Roll, que viene haciendo buenas puntuaciones las dos últimas jornadas. Y en cuanto a la posición de base, cambiar, si queréis cambiar por cambiar, pues yo no me arriesgaría, porque cambiar por cambiar, generalmente la mayor parte de las veces acabas perdiendo puntos. O sea que los que lleváis a los 3 de siempre, no voy a decir quiénes son, no toquéis el equipo, que es lo que yo estoy haciendo. Y hombre, sí, esta semana Satoransky un 3, pero oye, chico, ya vendrán tiempos mejores.
Así está el Supermanager. Gil, hasta la agenda.
Hasta la agenda. Venga, va, hasta la agenda.
Tira. Venga, ahora vamos a repasar la actualidad del universo NBA, donde yo creo, Parrita, que primero hay que fijarse, siempre lo hacemos, en los nuestros, por aquello de la actualidad y sobre todo en dos sustos. El de Pau Gasol, que supuestamente por una indigestión ha pasado la noche ingresado en un hospital.
Sí, bueno, lo de Pau no parece muy grave, es como dices, mareos y vómitos en el descanso del partido ante los Magic, lo trasladan a un hospital, le ponen suero, pasa la noche en observación y están pendientes de ver si juega contra los Knicks en el próximo partido. Peor pudo ser lo de Calderón. Salto entre dos, primer ataque de Brooklyn Nets en Dallas, fallan el tiro, Mason Plumlee salta por el rebote, lo coge y suelta el brazo izquierdo en un acto reflejo y golpea en la cara de José con una violencia brutal. Con mucha suerte, porque le da en la boca, si le da un poco más arriba, le parte la nariz y estamos hablando de José un mes fuera tranquilamente. O sea, dentro de lo malo, podía haber sido peor. Calderón al vestuario sangrando, una hemorragia, se queda allí, luego se le hincha la boca. Es normal, yo supongo que será por el golpe del labio con el protector bucal, que si no llega a tenerlo también supongo que le hubiera roto algún diente. El viaje es fuerte. Y están pendientes, yo creo que si todo va bien, todo va normal, yo creo que sí que podrá jugar contra los Thunder en la próxima madrugada, la del martes. Pero yo me llevé un susto grande, porque como no se quitaba las manos de la cara y se veía la sangre, yo pensé que le había roto la nariz.
Sí, la imagen es muy...
Está bien,
es muy llamativa.
Sí, sí. Está bien que te está cambiando mensajes con él. Dice, podría haber sido todo mucho peor. Dice, hombre, estoy un poco más feo de lo normal, pero podía haber acabado con la cara absolutamente desfigurada. O me rompe la nariz o me rompe la boca, una de dos.
Es que el viaje es supremo.
Debe tener la boca como la de Carmen de Mairena, pero bueno. Mínimo. A ver, más cosas. Filadelfia, por cierto, que ya ha firmado la segunda peor racha de la historia, 24 derrotas seguidas. Está a dos de la racha de Cleveland, temporada 2010-2011.
Le van a sobrar partidos.
Sí, ¿no?
Sí.
Mala pista Chicago para romper la racha de 23 que llevaba. Venimos de una semana, por cierto, profe, donde se ha presentado a Phil Jackson como el nuevo hombre fuerte, el presidente de operaciones de Nueva York, en una presentación de 4 minutos y medio, no sé qué te pareció a ti, tú sigues mucho más y hace ya muchos más años a Phil Jackson, pero me pareció increíble y digna de escuchar y repetir.
Bueno, la rueda de prensa vino a ratificar que por una vez la gente de Nueva York ha hecho las cosas bien, se ha aferrado a uno de los últimos trenes que podía aferrarse antes de la hecatombe. Tenían conato de manifestación a las afueras del Madison Square Garden por parte de los aficionados de Nueva York, algo que no es muy frecuente ni mucho menos en el mundo del deporte profesional estadounidense, y decidieron fichar a un hombre que es carismático y que tiene una cultura ganadora, que lleva consigo una cultura ganadora. Por lo tanto, en principio es un fichaje buenísimo desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista mediático para Nueva York. Tengo un poco más de duda de hasta qué punto estará involucrado en las actividades del día a día, pero su sola presencia ya permite que haya jugadores, agentes libres, que estén dispuestos a escuchar la oferta de los Knicks, cuando de no haber estado Phil Jackson y de haber seguido el rumbo más que zozobrante que tenía la franquicia, pues seguramente los free agents se hubieran ido a otro sitio, ¿no? Se da la circunstancia curiosa de que la NBA convocó tanto a Phil Jackson como a su prometida Ginny Vass, que recordemos es presidenta de Los Ángeles Lakers, porque como ya apuntábamos la semana pasada, se produce ahora la paradoja de que hay dos presidentes conviviendo en la misma casa pero de distintos clubes. Eso a la NBA le podía plantear por un problema de conflicto de intereses. Y en principio está más o menos solventado porque Phil Jackson va a tomar decisiones deportivas y su prometida solo toma decisiones de negocio en los Lakers. Pero la NBA sí ha asignado ya a dos personas para que sean las interlocutoras con cada uno de ellos en la medida en que puede haber un conflicto de intereses. Por lo demás, pues lo dicho, yo creo que es un excelente fichaje para Nueva York, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de aportación de cultura ganadora, y me queda eso, por ver cómo Phil Jackson abordará su día a día en la franquicia, porque planea vivir entre Los Ángeles y Nueva York, que no es vivir entre Santander y Madrid.
Correcto.
Son 5 horitas de vuelo y 3 horas de diferencia en el huso horario.
Vamos con más actualidad de la NBA. Hay que destacar el mejor partido de Ricky Rubio, con 22 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes ante José Manuel Calderón. Y, profe, ¿titubea Miami?
Un poquito. Hay más que titubear, lo que sí hay es una cierta sensación de duda entre algunos de los jugadores de los tres grandes, ¿no? Particularmente Chris Bosh y LeBron James, sin ser excesivamente críticos con sus compañeros o con el equipo, sí han dejado saber que hay una cierta dinámica de relajación, como de, bueno, ya somos campeones del Atlántico, le vamos a conceder a Indiana el primer lugar en los playoffs y ya nos veremos con ellos porque creemos que en tiempo de playoff vamos a ser superiores, y están un poco mosca con el tema de la relajación, ¿no? Pero es verdad que Miami ha perdido un poco de agresividad en su juego, y cuando tú les ves jugar no te da esa sensación de invulnerabilidad que te daban antes. Pero bueno, esto, como el montaje de la liga profesional es el que es, esto cuando entren los playoffs será otra historia, y si estos tres más el elenco protagónico adicional que tienen los Miami Heat se ponen a trabajar, pues son claramente el equipo a batir, incluso por delante de Indiana. Pero repito, a mí me parece, sobre todo en los últimos 8 o 10 partidos, me ha parecido el Miami Heat más vulnerable de los últimos 3 años.
Bueno, en la otra conferencia, en el oeste, le hemos pedido a José Luis Gil que después nos recuerde en esta semana de programa el calendario de Memphis, de Dallas y de Phoenix, que están luchando por esa, bueno, séptima, octava posición del oeste. Y ha hablado Kobe Bryant en la ESPN. ¿Qué titulares destacamos, Parrita?
Bueno, vuelvo a reiterar, después del pequeño rifirrafe que tuvo con Jim Bass, vuelvo a reiterar que él confía plenamente en la franquicia, más que nunca, pero que hay una cierta sensación de urgencia por volver a ser un equipo grande, por olvidar esta temporada nefasta y volver a ser lo que eran. Dice que su fe es tan fuerte como siempre, pero que tienen que volver a ser aspirantes al anillo, porque él quiere ganar ya. Recordemos que Bryant ha firmado un contrato por 2 años más, que posiblemente sean sus últimos años en la liga, y él no tiene tiempo para construcciones y equipos de futuro. Lo que tenga que pasar, tiene que pasar ya. Y ha contestado también a unas declaraciones de Mark Cuban, en las que dijo que no sabía si los Lakers, el propietario de Dallas dijo que no sabía si los Lakers volverían a ser alguna vez los Lakers, haciendo clara referencia a la ausencia del doctor Jerry Bass, y si sus hijos, después de la muerte del gran propietario de los Lakers, podrían poner al equipo en el lugar en el que su padre lo dejó. Y Kobe ha dicho, hombre, va a ser diferente, porque no puedes liderar un proyecto de la forma que el doctor Bass lo hacía, porque él era único. Entonces aquí el problema es que Jenny es diferente, que Jimmy es diferente, y que tienen que encontrar la forma de liderar. O sea, ellos mismos tienen que saber qué es lo que quieren hacer, cómo tienen que hacerlo y, sobre todo, cómo trabajar juntos. Ha repetido varias veces en la entrevista esa acepción, el hecho de estar sincronizados, de que ambos hermanos trabajen por un bien común. Y claro, evidentemente, volver a lo que eran los Lakers con el Dr. Bass es complicado. Si aparte, esto ya lo digo yo, no dice Kobe, dejas que Phil Jackson se vaya a Nueva York, pues un poco más complicado va a ser que los Lakers retomen su grandeza.
Es lo que piensa Kobe Bryant. Ahora, aquí en Showtime, el March Madness. De inicio le hemos pedido a Parrita que nos actualice, que nos diga en qué situación está la competición, que lleva unas cuantas sorpresas. A ver, Parrita.
Estamos ya en el Sweet 16, quedan solo 16 equipos, lo que serían unos octavos de final aquí en Europa. De 8 eliminatorias que quedan, solo 3 tienen a los favoritos, los que vendrían a ocupar la primera, segunda, tercera y cuarta posición de cada fase. Solo en 3 de estas 8 eliminatorias ocurre eso. Y hemos estado dándole vueltas, sobre todo a partir de lo que contaba el otro día el profe del bracket, del 1 billion bracket, de los 1.000 millones, que nadie acertó. A partir del segundo día ya no quedaba nadie con posibilidades de acertar. Y tampoco te creas que este año está siendo de muchas más sorpresas que otros anteriores. He estado mirando en lo que va del siglo XXI, desde el 2000 para acá, y este año en el Sweet 16 quedan 10 de 16 equipos cabezas de serie, y se han colado 3 de los 16 que quedan, son por encima del puesto número 10. Es una media normal. Por ejemplo, el año que más cabezas de serie pasaron fueron 14 de 16 en el 2009,
y el que menos en 2006 y en el 2000, que pasaron solo 7. Y el año que más sorpresas hubo fue en el 2011, que pasaron 4 equipos con un ranking peor de 10 en adelante, y el que menos sorpresas hubo fue el 2007, que no hubo ningún equipo que estuviera por encima de la 10ª posición. O sea que este año está siendo más o menos lógico. Lo pasa que, claro, ves en un partido del Sweet 16 luchar a Dayton contra Stanford, un número 11 contra un número 10, y que entre ambos hayan eliminado a pesos pesados históricos como Ohio State, Syracuse o Kansas, y que uno de los dos vaya a estar en una final regional, pues es sorprendente. La madre de todas las sorpresas, yo creo, hasta ahora, fue la derrota de los Jayhawks de Kansas a manos de Stanford, precisamente, con un Andrew Wiggins desconocido. Dejamos el otro día sentenciados a los pobres chavales de los que nos acordamos, porque se han ido todos para casa, no queda ni uno. Wiggins, 4 puntos con 1 de 6 en tiros en esa derrota con Stanford. Jabari Parker solo jugó un partido con Duke, eliminado en segunda ronda. Andrew Wiggins, de que venimos hablando, jugó un buen primer partido en el segundo para casa. Doug McDermott, de Creighton, que era el que yo más esperanzas individuales tenía en este torneo, jugó un primer partido clamoroso con 30 puntos y 12 rebotes, pero en el segundo Creighton sucumbió ante Baylor con una paliza espectacular, 85-55, de 30 perdieron. Y Marcus Smart solo jugó un partido, dejó números increíbles, 23 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias y 6 robos. O sea, son unos números maravillosos, pero tiró muy mal, 5 de 14 en tiros de campo, y perdió 6 balones. De los que quedan ahora, ¿qué nos podemos fijar? Pues yo al que más fe le tengo es a Savage Napier, de UConn, así que supongo que UConn caerá eliminado en el siguiente partido. Luego, Aaron Gordon, de Arizona, también está realizando un buen torneo. De Andre Kane, de Iowa State. Los gemelos Harrison, que en la victoria de Kentucky ante Wichita State, que llegaba imbatido, era el único equipo que llegaba imbatido al March Madness, de los 78 puntos de Kentucky, 39 fueron de los gemelos Harrison. Y luego Stauskas, que me gusta mucho, de Michigan, y Luke Hancock, de Louisville. Y hay que destacar una actuación individual por encima de todas, en lo que veíamos de torneo, de Adrian Payne, de Michigan State, con 41 puntos en segunda ronda contra Delaware, anotando 17 de 17 tiros libres, que es una estadística brutal. En la NCAA no se tiene por costumbre ser grandes lanzadores de tiros libres, y me sorprende muy mucho que un chaval sea capaz de anotar 17 de 17. De lo que queda, pues interesante que Baylor y Wisconsin se enfrentan en el Sweet 16, siendo los dos equipos que mayores rentas han obtenido en sus victorias. Baylor ha ganado los partidos con 22 puntos de ventaja y Wisconsin con 24. Y que del cuadro final quedan 3 números 1, Florida, Arizona y Virginia, 2 números 2, Michigan y Wisconsin, 1 número 3, Iowa State, y los 4 números 4. Son los únicos en el que no se ha caído de los favoritos, no se ha caído ninguno de los 4. UCLA, Michigan State, Louisville y San Diego State están presentes. Así que, quedando lo que queda, y toda vez que no quiero gafar a los Gators, para mí el gran favorito saldrá de Arizona o Louisville. Ahí lo dejo.
Bueno, así está el March Madness, pero es necesaria la opinión de Miguel Ángel Paniagua. Miguel, tu opinión.
Bueno, una vez más, una March Madness preciosa, además incentivada por esos 1.000 millones de dólares que ofrecía Warren Buffett, que como siempre ha demostrado que se puede apostar contra todo el mundo menos contra él. Como decía Rubén, en el segundo día ya estábamos todos fuera de la carrera, y es más, estamos fuera todos de todos los brackets posibles, de todos los cuadros posibles, porque los hace la ESPN, los hace la CBS, y estaba luego también, creo que patrocinado por Yahoo, el cuadro de Warren Buffett, y ahí no queda ya nadie vivo. Es verdad que hay gente que ha acertado el Sweet 16, pero claro, llega al Sweet 16 por distintas avenidas, que no son las que se corresponden con las victorias derrotas reales, ¿no? Dicho esto, pues bueno, al final casi siempre quedan como mínimo dos o tres de los sospechosos habituales, y aquí vuelve a pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues jugadores que tenían garantizado a lo mejor un puesto en el draft glorioso, como puede ser Andrew Wiggins, al que todo el mundo daba, o prácticamente todo el mundo daba como número uno en el draft, pues puede haber bajado su cotización, en la medida en que tanto él como su compañero Embiid, y luego Jabari Parker, que también lo mencionaba antes Rubén, con la derrota de Duke, yo creo que van a seguir arriba en el draft, en el top 5, junto a Marcus Smart y Dante Exum, pero aquí es un poco la oportunidad de los que vienen por detrás. ¿Y quién viene por detrás? Pues viene un sensacional freshman de Kentucky, que se llama Julius Randle, es un jugador que hay que ver, sin duda alguna. Otro jugador de Michigan State, que es Gary Harris, que es un escolta, un base escolta, que está muy bien. El chico de UCLA, Kyle Anderson, que está muy bien también. Estoy hablando de universidades que, lógicamente, siguen vivas y que a estos jugadores, aparte de ser muy buenos, les puede ayudar a subir unos puestecitos en el draft. Pero yo creo que la mayoría de los equipos de la NBA tiene más o menos claro cuál es el jugador que quieren. Siempre hemos dicho que en el draft y cada vez más se selecciona no tanto por lo que haces a día de hoy, sino por el potencial, y el potencial se ve mucho más en jugadores como Parker, Embiid o Wiggins, o el propio Marcus Smart. Ninguno, vamos, estoy hablando de tres jugadores de primer año y uno de segundo, que en jugadores incluso de la calidad que tiene McDermott, pero que es un senior, es decir, que ya lleva cuatro años en la universidad, o otro jugador que él nombraba también de Michigan State, que es muy bueno, el de los 10 tiros libres, Adrian Payne, que este también es un senior. Y es que el draft de la NBA en realidad penaliza a los jugadores que se quedan en la universidad, es decir, es un catch 22, que se dice en Estados Unidos, es una pescadilla que se muerde la cola. Yo considero que esto del one and done, es decir, los jugadores que se ven obligados a estar un año en la universidad, como le pasa pues a los mencionados Parker, Embiid, Wiggins, entre otros, el propio Randle en Kentucky también, no supongo que pasará a la NBA, claro, porque hay dinero, yo creo que no les sirve de nada el estar, porque ni siquiera están un año, ni siquiera están un curso, están un semestre.
Están un semestre, claro.
No les sirve de nada, aprenden poquito, porque hoy en día no se entrena mucho tampoco en la NCAA, y a la vez, luego, si te quedas un par de años más, los equipos de la NBA no te quieren, con lo cual la NBA tiene un problema. Parece que lo quiere resolver Adam Silver subiendo la edad mínima a 20 años, es decir, que un jugador tendría que estar como mínimo 2 años, pero este tema es complejo. En todo caso, y para resumir, una vez más, una gran March Madness, una gran locura de marzo, y yo creo que efectivamente hay dos o tres favoritos que son los sospechosos habituales. Hay que incluir sin duda alguna a Florida. Florida, Louisville y... No, hombre, yo tengo menos bajas que tú a la hora de... Quiero decir, gafo menos a los equipos.
Vale.
Por lo tanto, los tres favoritos en principio deberían ser, sin necesariamente el orden, Arizona, Louisville y Florida, o Florida, y de ahí tendría que salir en principio el campeón. Tanto que los apostantes, las casas de apuestas de Las Vegas, eso sí, están apostando, echan fuera a Arizona y están apostando por ambos, por Florida y por Louisville, que por cierto se podrían enfrentar en una hipotética final, y están los dos, que no es frecuente, al mismo rango en las apuestas, 7-2.
Dicho queda, y he tomado nota, ¿eh? La semana que viene otro examen. Bueno, pues será cuestión de ir cerrando programa, ir cerrando capítulo, pero siempre os proponemos todo ese baloncesto que podéis disfrutar, que tenemos por delante los próximos 7 días, condensado en la agenda de José Luis Gil.
Sí, más vale que vayamos cerrando, ¿eh? que has lucido hoy, compañero. Para el sábado, Liga Endesa, jornada número 25, Cajasol, CAI, Zaragoza, Valladolid, La Bruxador, Valencia, Basquete, en Río Natura y Guipúzcoa, UCAM, Murcia. Para el domingo, Juventud, Iberostar, Tenerife, Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria, Unicaja, Caja Laboral y Twenty Móvil Estudiantes, Baloncesto, Fuenlabrada. Esperemos que sí, toquemos madera y que el domingo a las 12 del mediodía se pueda disputar en el Palau Blaugrana ese encuentro que enfrenta al Barça frente al Bilbao Basket. La Euroliga, top 16, jornada número 12. Grupo F, mucha tela que cortar, bastante en el Maccabi Real Madrid, que empezará a las 8:05 de la tarde. En el Grupo E, 8:45, Barcelona Panathinaikos, al Barcelona prácticamente a pedir de boca para ser matemáticamente primero de su grupo, y también a las 8:45, Unicaja Málaga Olympiacos. Hemos dicho ya hasta el año que viene en la Euroliga femenina, por lo tanto en la Eurocup, partido de vuelta de esos cuartos de final, Alba Berlín, Valencia Basket, martes 25, 8 de la tarde. Hombre, no se nos debería de escapar la cosa para que el Valencia esté en la siguiente ronda. Liga de Coro, alcanzaremos la jornada número 25. Una vez más, enhorabuena al River Andorra, que jugará su jornada de este fin de semana frente al Planasa Navarra. Leima Natura for Burgos, Barcelona Orense, Financiera Peñas Huesca, Instituto Fertilidad Clínica Rincón, Cocinas.com, Lleida Ribeira Sacra y Palencia Melilla Baloncesto. Apurando ya para saber quién está en esos playoffs del 2 al 9 en la lucha por la otra plaza de derecho deportivo para jugar Liga Endesa. La Liga Femenina, jornada número 22. Dos partidos en los que hay que fijarse. Día 29 a las 7 de la tarde, horario unificado, Sparun y Girona, Rivas Ecópolis y Perfumerías en Avenida, Embutidos Pajariel de Bembibre. Unigirona y Pajariel están empatados a victorias. El básquet average favorable a las gerundenses. Si las dos hacen lo mismo, Unigirona será el cuarto equipo que entre en la lucha por el título. El Bembibre necesita ganar y que pinche el Spar Unigirona, que juega contra Rivas Ecópolis. Recordemos, por arriba ya está sentenciado Perfumerías Avenida. Pase lo que pase, será matemáticamente campeón de liga y por lo tanto tendrá el campeón de liga regular y tendrá el factor pista en las eliminatorias por el título. Y en cuanto a la NBA, nos vamos a centrar en esa lucha 3, Dallas, Memphis y Suns, esa séptima octava plaza para meterse en los playoffs de conferencia. Madrugada del martes a la 1, Memphis, Minnesota. Madrugada del martes a la 1, Dallas, Oklahoma. Nos hemos dejado la madrugada del martes a las 12 y media el Atlanta, Phoenix. En la madrugada del jueves a las 0 horas, Washington, Phoenix. A las 3 y media, Utah, Memphis. En la madrugada del viernes tenemos un Dallas, Clippers a la 1 y media. En la madrugada del sábado a las 3, Phoenix, New York. A las 3 y media, Golden State, Memphis. En la madrugada del domingo a la 1 y media, Dallas, Sacramento. Y en la madrugada del lunes a las 3, Portland, Memphis. A las 3 y media, Lakers, Phoenix.
Muy bien, Gil, ¿te lo has pasado bien?
A ratitos.
Eres grande. Adiós, Gil.
Adiós.
Y ahora lo que toca es despedirnos. Miguel Ángel Paniagua, gracias como siempre. Hasta de aquí 7 días, ¿eh?
Un placer. Hasta luego.
Y la semana que viene más Euroliga y más de José Luis Galilea. Galis, mil gracias, ¿eh?
A vosotros.
Gracias también a Pilar Casado, la dama de Showtime. Adiós, Pilar.
Ha sido un placer.
Y a Rubén
Parra. Me voy con el cine a otra parte.
Adiós, adiós. Adiós, Parrita, ¿eh?
Adiós, solo quedan 11-14 partidos de NBA, ¿eh? Ojito con esto, ¿eh? Y solo quedan 2 puestos de playoff, porque el resto está más vendido que vendido.
Y solo queda casi nada el playoff, ¿no?
2 puestos de playoff quedan.
Adiós.
Adiós, chao.
Bueno, gracias a Juan Arias, gracias a Andreu Quesada y como siempre a todos vosotros, mil gracias por escucharnos. Hasta aquí los pesados de Showtime, el baloncesto en la red, siempre en cope.es. La semana que viene, si queréis más. Adiós.